Va buscando su Biblia, vaya al Evangelio de Marcos. Vaya al Evangelio de Marcos y vamos a estar en Marcos 15. Estamos llegando casi al final del libro. Me ha preguntado, ¿cuándo vamos a terminar Marcos? No se preocupen, en el 2026. No, vamos a terminar Marcos este año. Estamos en la serie del Evangelio de Marcos, en realidad del Evangelio de Jesús. Estaba pensando el otro día en el título, en el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, de acuerdo con Marcos, hubiera sido un título más apropiado, pero ya saben, el Evangelio de Marcos, todos lo entendemos. Las semanas pasadas estudiamos sobre el juicio de Jesús. Si necesitan una Biblia, perdonen, levanten su mano. ¿Todos tienen Biblia? Perfecto, los hermanos en el internet. Estudiamos sobre el juicio de Jesús antes, quienes querían condenarlo. Aprendimos que fue un juicio injusto. La semana pasada, dos semanas atrás, perdóname, el hermano Rafael nos habló de la negación de Pedro y cómo Jesús lo restauró. Aunque no lo leímos, pero sabemos que Jesús lo restauró y lo perdonó y lo usó. Y cómo también hablamos cómo los discípulos lo abandonaron a Jesús. Hoy vemos a Jesús frente a Pilato, una de las historias muy conocidas sobre el juicio, cuando le llevan los religiosos llevan a Jesús frente a Pilato para que Pilato pues lo condenara y lo crucificara. Pero Pilato, cuando ve a Jesús, le hace una pregunta que en realidad es una, es como Pilato se encuentra entre una oportunidad, una decisión que tiene que tomar o una opción, vamos a decirlo así. Y la pregunta es el título de hoy, que es ¿quién es el rey de los judíos? ¿Quién es el rey de los judíos? Vamos a estar en Marcos 15, 1 al 20. Si ponte a pensar en esa pregunta, déjala ahí un minuto. Quiero que piensen, si alguien te preguntara, ¿quién es el rey de los judíos? Claro que todos diríamos, ¿quién es el rey de los judíos? Jesús, sabemos que es Jesús, claro. Pero, ¿quién es Jesús en realidad? ¿Cómo lo explicaría, cómo le explicarías la persona de Jesús, que es Dios mismo, completamente hombre, completamente Dios? ¿Cómo le explicarías a Jesús a una persona que nunca ha escuchado de él o a que ha escuchado de él y tiene una idea equivocada de quién es Jesús? ¿O cómo lo describirías? ¿Cómo le dirías, mira, este es Jesús, esto ha hecho en mi vida, esto es lo que puede hacer? ¿Cómo le explicaría? Pero dime algo más. Creo que es una de las cosas que podemos aprender de la enseñanza de hoy. Y en esa pregunta que hace Pilato, ¿quién es el rey de los judíos? Es algo que debemos meditar y debemos entender. Pero en realidad la pregunta que podemos hacer nosotros mismos es, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesucristo para mi vida, en mi vida? ¿Qué ha hecho en mi vida? ¿Qué plan tiene? ¿Cuál es su propósito? Ya lo llegué a conocer en los 10, 20 años que llevo caminando con él, o en el año que llevo, o menos de eso, o todavía hay más por conocer de Jesucristo. Claro que sí. Yo creo que el primer punto que tengo esta mañana es, el mayor logro del ser humano es conocer a Jesús y darlo a conocer. Ese es el mayor logro. Si dijimos que lo más alto que podemos llegar no es ganarnos el premio Nobel, o ganarnos la lotería, como dicen por ahí, o tener toda la riqueza, es el mayor logro del ser humano es conocer a Jesús y darlo a conocer. Oremos antes de entrar en las Escrituras. Señor, te damos gracias, te pedimos Espíritu Santo que nos enseñe. Señor, ayúdame a comunicar claramente esta palabra, este mensaje, y comunicar y representarte correctamente. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a Marcos 15, verso 1. Muy de mañana los jefes de los sacerdotes, con los líderes religiosos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Verso 2. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. ¿Tú mismo lo dices? Respondió Jesús. Jesús le está diciendo, ¿lo dices tú? ¿Lo dicen otros? ¿Qué has escuchado de mí? Vamos a ver un poco de eso. Dejen su dedo ahí y vayan a Juan 18, en el Evangelio de Juan, verso 18, vamos a leer del 28 al 38. Juan 18, 28 al 38. Los hermanos en la internet, síganme. Y leemos sobre, abunda más sobre la historia del encuentro con Pilato, con Jesucristo. Verso 33, Lee así. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. Le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? Mire cómo le responde a Pilato. ¿Acaso soy judío? Respondió Pilato. ¿Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Verso 36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Contestó Jesús. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Una pregunta muy interesante. Así que Pilato también estaba en búsqueda de la verdad. Pero en verdad Pilato se encuentra en una encrucijada. O Jesús es, o lo libero, o lo culpo, o es culpable, libre. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este rey? Perdón, de los judíos. Pilato intentó 4 veces cómo lidiar con Jesús, de 4 maneras. Primero intentó poner la responsabilidad en otros. Él le dijo, júzguelo ustedes mismos. Vamos a leer, júzguelo, porque los judíos no lo juzgan ustedes mismos. Segundo, intentó escapar del asunto para liberar a Jesús. Dice, no voy a lidiar con esto, mejor lo libero. Tercero, intentó llegar a un acuerdo, complacer al pueblo, haciendo que lo azotaran en lugar de enviarlo a morir. Se dice que Pilato en realidad quería que Jesús soltara a Jesús. Y cuarto, intentó apelar a la compasión de los acusadores. Pilato intentó que todos decidieran por él y por eso perdió. La cuestión es que cada uno debe decidir qué hacer con Jesús. Cada uno, cada ser humano debe decidir, tiene que tomar una decisión en cuanto a Jesús. La gente no se puede quedar neutral. O recibes a Jesús como Señor y Salvador, lo reconoces como rey o lo ignoras completamente. Y ahí está la decisión que toma. Depende de la decisión que tomemos, es donde termina nuestro destino. O en el cielo con el Señor o en el infierno separado de Él. Pero quiero que entiendan que esta fue la gran oportunidad de Pilato de conocer a Jesús y conocer la verdad. Pero se dice aquí que él rápidamente, ¿qué es lo que dice? Mira, dice otra vez, dice, ¿acaso soy como los judíos? Es como si estuviera diciendo, me tratas de convertir en uno de los tuyos. Es como si, ¿qué me estás diciendo? Me estás tratando de ganar para ti. Yo creo que la mayor tragedia de la vida es reconocer a Jesús, pero no prestarle atención ni pensar que lo necesitamos. Yo creo que si estás en la calle, si estás con una persona y le dices, ¿sabes quién es Jesús? Sí, ese es el que está en la cruz. Primero yo le digo a la gente, Jesús no está en la cruz. Jesús está resucitado. Pero en realidad se le dice, ¿quién es Dios? Y yo sé que hay un Dios. Una cosa es reconocer que hay un Dios, saber que hay un Dios. Pero otra cosa es prestarle atención y entender que lo necesitamos. Que necesitamos tener una relación personal con Él. En su tiempo en la tierra, Jesús había demostrado quién era. Él demostró que él era el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, la resurrección, la vida, el camino al Padre, la verdad. Todas esas cosas demostró Jesús que él era. Incluso Juan el Bautista había dicho quién era Jesús. Y está en la pantalla, lo tienen en sus notas, dice así. Al día siguiente, Juan 1, 29 al 30. Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque él existía antes que yo. Quiere decir, Jesús es el Cordero de Dios y significa que Él es el perfecto y el único sacrificio que Dios proveería por los pecados de su pueblo. Eso es lo que significa el Cordero de Dios. Él existía antes que yo, dijo Juan el Bautista. Jesús es el Dios eterno, el Olam, en la palabra hebrea. Término que significa, se refiere a Dios como eterno, sin principio ni fin, y con una existencia que trasciende los límites del tiempo. En la Biblia este concepto enfatiza la naturaleza que no mueve, que no cambia, que es trascendente, y la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. Jesús es tanto el Cordero de Dios como es el Dios eterno. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Entendemos eso. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios y es el Dios eterno. Volvamos a Marcos 15. Marcos 15, verso 3. Vamos a ver qué sucede. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. Hace como 2 semanas, y escuchamos también la semana pasada, de qué cosas lo acusaron. Recordemos que su mayor acusación, ¿cuál fue su mayor acusación? Bueno, su problema con Jesús era que decía ser el Hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Que perdonaba pecados igual que el Padre. Que tenía mayor autoridad que ellos. En una ocasión Jesús les dijo, antes de Abraham, yo soy. Es más, Abraham me reconoció, pero ustedes no. Y yo soy mayor que él. Y esto que hacía, esto enfureció a los líderes religiosos. Dice, ¿cómo que tú eres mayor que Abraham? Si ni siquiera tienes 50 años, dicen las escrituras. Medita por un momento. Si nos ponemos a meditar, ¿qué representa Jesús para el mundo? ¿Qué representa Jesús para ti? Y me puse a pensar si Jesús representa las mismas cosas que representaba la primera vez cuando le entregaste tu vida, cuando te salvó, que representa el día de hoy. Muchas veces nos ponemos tan complacientes con nuestras vidas o nos ponemos en neutro. Y ese mismo fervor y pasión que teníamos el primer día que fuimos salvos se nos está yendo. Y la Biblia nos dice, no te olvides de tu primer amor. Ese primer amor siempre hay que estar volviendo a recordarlo, pasar tiempo con Jesús. ¿Qué representa Jesús para ellos? ¿Qué representa Jesús para nosotros? ¿Pero qué significaba Jesús para los fariseos, para los líderes religiosos? Para ellos significaba un alborotoso, uno que causaba problemas. Era un peligro, alguien a quien el pueblo podía seguir y abandonarlos a ellos. Representaba la competencia. Ellos lo veían como la competencia. Lo veían como era su envidia, un blasfemo. Pero Jesús en realidad era una oportunidad de perdón, amor y esperanza para el pueblo. Y los religiosos no podían soportar que otras personas aceptaran a Jesús. Siempre estaban, cuando leemos los evangelios, siempre estaban como, dice, como el arroz y la habichuela, como decimos en otro país. Y siempre está, donde quiera está el arroz y la habichuela. Siempre que Jesús estaba haciendo algo bueno, ahí estaban los fariseos. Ah, pero mira lo que hizo, pero este es un pecado, pero mira el otro. Pero Jesús representa una esperanza, perdón, amor. Y los religiosos no podían soportar eso. Por eso lo acusaron. Volvamos al texto. Miren el verso 4. Pilato continúa, le dice, ¿no vas a contestar? Preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Lo acusaban de ser, otra vez, enemigo de Dios. Enemigo de ellos. Porque en las ideas de los fariseos, de los religiosos, supone que Jesús hubiera venido donde ellos. Supiera que le dice, espérate, ustedes están haciendo un buen trabajo. Ustedes también, mira qué bien se visten, mira qué santos son, no los pecadores. Y eso de verdad que era muy difícil para ellos y por eso tenían coraje. Lo veían como que usaban como ser enemigo de Dios, de ellos, del pueblo y de Roma. Así lo presentaron a Pilato. Verso 5. Pero Jesús ni aún con esto contestó nada. De modo que Pilato se quedó, ¿qué? Asombrado. Wow. Imagínate cuando te acusan. Y usualmente nosotros, ¿qué hacemos? Te espero afuera. Pero Jesús no es así. Jesús dice que cuando, si nos dan una cachetada, ¿qué hacemos? ¿Qué hagamos? Bueno, no es fácil. Pero Jesús es lo que nos pide Jesús. Que seamos como Él. ¿Quién es el Rey de los Judíos? ¿Quién es Jesús? La semana pasada aprendimos que en su juicio, 2 semanas atrás, Jesús no respondía a las mentiras. No le hizo caso a las mentiras. ¿Quién era Jesús? ¿Pero qué representaba para Pilato? Él sabía que era un hombre inocente. Él sabía. Él trató de decir, lo leímos y lo vamos a leer a un momento. Él trató de buscar la manera de soltar a Jesús. Jesús era una opción, una oportunidad para calmar al pueblo, tanto otra vez liberándolo como condenándolo. También era una oportunidad de demostrarle a Roma que él tenía el control de Jerusalén, porque se estaban alborotando, él quería la gente y Pilato, ¿cómo voy a calmar a esta multitud? Una oportunidad de mostrar su autoridad sobre el pueblo y calmar a los judíos. Pero otra vez Pilato sabía que él era inocente. Y más que su esposa, mira cómo Dios usó a su esposa. Su esposa, Dios se le reveló en un sueño, que Jesús era inocente. So Dios usa a la esposa para decirle, este hombre es, vamos a leerlo. Mateo 27 al 19, mírenlo en la pantalla. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. No te metas con ese justo, pues por causa de él, hoy he sufrido mucho en un sueño. Wow. ¿Cómo es que Dios le habla a una persona completamente impía, pero le habla a la esposa de Pilato para decirle, espérate, este hombre es un hombre, espérate, no te metas con ese justo, eso es un hombre santo. Se decía, en esos tiempos, se pensaban que los dioses falsos de ellos lo creían, les hablaban por medio del sueño. So, el Señor usó ese vehículo para avisarle a Pilato y decirle, Pilato, ¿sabes qué? Este hombre es justo, es inocente. Muchas veces decimos que el Señor le dio oportunidades a las personas, le dio oportunidades a Judas. Si te pones a pensar en Judas pasó 3 años con Jesús. Él tuvo oportunidades. Vamos a decir que un año, no sabemos cuándo, fue que se perdió Judas. Pero Judas tuvo oportunidades de arrepentirse, de hacer lo correcto. Y Pilato lo tiene, todo el mundo tiene esas oportunidades. El Señor le da una oportunidad, Pilato, le da oportunidad como nos da oportunidades a nosotros. Antes de que Pilato tomara la decisión final de quién era Jesús y qué iba a hacer con él, ya Dios le había revelado de varias maneras que Jesús era inocente y es más, que era un hombre santo. Pero lamentablemente Pilato ignoró esta revelación. Sí, como le dije, sabes que hay un Dios, sabes que está Jesús, pero ¿de qué vale si no lo aceptas en realidad, no le prestas atención, no lo sigues, no tienes una relación personal con él? Quiero que sepan que solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede revelarnos la verdadera identidad y la naturaleza de Jesucristo a nuestros corazones. Solamente Dios. Nadie en realidad dice, yo voy a buscar a Dios. Dios es el que siempre da el primer paso. Dios es quien se revela en nuestra vida y hace miles de cosas, muchas circunstancias para que nosotros recordemos que Él está presente. Primero que nos quiere salvar ahí constantemente fiel. Esta verdad bíblica es profunda y transformadora. Saber que es Dios es a través del Espíritu Santo es que nos revela la identidad y la naturaleza de Jesucristo en nuestros corazones. Podemos saberlo porque Jesús mismo lo dijo. Jesús le dijo a sus discípulos, le hizo esta pregunta a sus discípulos. Mira cómo dice Mateo 16, 13 al 16, lo tienen en sus notas los hermanos en YouTube. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, mira lo que le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice ahí? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Pero entonces Jesús le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes? Nosotros. ¿Quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Wow. Qué increíble revelación. ¿Qué significa esto? Bueno, Cristo o Cristos en griego, la palabra que viene de Cristos, que traduce al hebreo Mesías, significando el ungido, representa el rol de Jesús como Salvador prometido en el Antiguo Testamento, es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Eso significa Cristo, Cristos. El Hijo de Dios viviente declara la naturaleza divina de Jesús, afirma su relación única con Dios Padre y establece su autoridad divina. Solo que Pedro dijo fue profundo e increíble. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le contesta, verso 17, Mateo 17 al 18. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Mira, solo Dios nos puede revelar a Jesús, solamente Dios. Solo es Dios quien se revela a nosotros, hermano. Cuando unas veces estamos escuchando adoración, o cuando estamos en un problema, o cuando estamos conduciendo, cuando vemos la naturaleza, la mira una vez, wow, yo puedo ver a Dios en la naturaleza. Eso es, solamente el Padre hace esas cosas, nos revela a Jesús, y es una increíble revelación para nosotros. También he aprendido que quien determinamos que Jesús es en nuestros corazones define nuestro propósito en la vida. Si no reconocemos a Jesús, vamos a estar sin propósito. Si no ponemos a Jesús primero, voy más allá de decir que si no ponemos a Jesús primero en todas las facetas de nuestras vidas, estamos errantes. Hay áreas en nuestras vidas que están errantes, porque no es como es conocido, ¿sabes? ¿Quién es Jesús ahí? Tiene Jesús dominio. Él reina sobre esa área en mi vida y debe hacerlo. Y yo creo que así será con nosotros cuando nosotros determinemos, ¿sabes qué? Jesús, tú eres Señor y Rey, Señor y Salvador. Tú eres mi Señor, Kurios, como dice la palabra original, dueño y Señor de esta área en mi vida. Lo es. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a continuar. Verso 6. Marcos 6. ¿Están conmigo? Café, hace falta café. Los domingos tenemos café, no me bromeando, bro. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba, Pilato dice, a soltar un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenado por haber cometido homicidio en una rebelión. Subió la multitud y pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. Verso 9. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Respondió Pilato. Ya Pilato está diciéndole, mira, este es el rey de ustedes, este es su rey. Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús. ¿Por qué? Por envidia. En realidad, Pilato no necesitaba que ellos le dijeran qué hacer. Él tenía todo el poder y la autoridad para soltar a Jesús. Él tenía el poder para hacer lo correcto y decidirlo. Mira, la decisión de quién es Jesús y qué hacer con él es siempre personal e individual. Y requiere una respuesta deliberada de cada persona a la invitación de Dios. Siempre es personal. La persona dice, no, porque eso de pensar que te vas a salvar por tu familia, incluso porque eres miembro de una iglesia, gracias a Dios que, yo le doy gracias a Dios que no tenemos nunca membresía. Porque hay personas que piensan, no, porque yo soy parte, no, porque soy discípulo, acuérdate de lo que hablamos el domingo, porque soy discípulo de Cefas, de Apolo y de Pablo, no, somos de Jesús. Si no somos discípulos de Jesús y no aceptamos la invitación personal e individual que nos hace Dios, no iremos para ningún lado, hermano, eso es cierto. Romanos 10:9 dice, porque todo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, de entre los muertos, serás salvo. Dice, tenemos que tomar esa decisión. Todavía como cristianos tenemos tenemos el libre albedrío de seguir a Jesús todos los días o no hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos esa decisión. Cada uno de nosotros, no importa la posición que tengamos, el tiempo que tengamos caminando con el Señor, tenemos que tomar esa decisión todos los días. ¿Sabes qué? Yo no voy a dejar que mi carne tome control. Yo me voy completamente a someter a mi Rey y mi Señor. Es una decisión. Y es maravilloso cuando lo hacemos. Porque cuando lo hacemos, vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Vemos cambio, vemos milagros. Vemos que nuestras actitudes y pensamientos cambian completamente. Es una decisión. Esa invitación sigue, quiero aclarar que sigue presente. Es una invitación, yo creo que es diaria de nosotros decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a poner a ti primero. O sea, yo puedo ver una nube negra, pero yo sé que al otro lado está la luz. Jesús está ahí. Amén. ¿Dónde me quedé? Ajá. Verso 11. Pero los jefes de los sacerdotes, ¿qué? Incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Como, dígale, imagínense eso. Dígale, imagínate los religiosos que se supone que trajeran la paz y la armonía, estaban ahí como que echando leña al fuego. Dale, vamos. O echando gasolina, vamos a decirle, al fuego. Verso 12. ¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Pilato le sigue diciendo, mira, este es el rey de los judíos. Crucifícalo, gritaron. Gritaron. Pilato les preguntó, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte. Crucifícalo. Crucifícalo. Mira, la multitud se dejó incitar por los sacerdotes, por los religiosos, y Pilato se dejó presionar por la multitud. ¿Qué podemos aprender? Es que debemos mantenernos firmes ante la presión de los demás, incluso si todos se oponen a Jesús, hermanos. Una de las cosas que va a seguir intensificándose es la persecución contra nuestra fe. Va a seguir. Yo creo que este es el tiempo para prepararnos. Va a haber un momento donde de verdad voy a tomar una decisión de comprometer mi fe o ir con la corriente. Ay, mamá, no es que somos arrogantes, ni que nos ponemos altaneros, ni que tratamos de ser más orgullosos, no, porque yo... No, es que es, la realidad es esa, que tenemos que tomar una decisión. Tal vez ahora mismo en nuestro trabajo, todos son personas que no tienen creencia, pero uno de nosotros... Tienes que tomar una decisión a no hablar como ellos, a no hacer las cosas que ellos hacen, a no mirar tal vez las cosas que ellos están mirando, todas esas cosas. Hay que tomar esas decisiones. Y no es fácil, pero el Señor te va a ayudar. El Señor promete ayudarte a ti. Debemos mantenernos firmes ante la presión de los demás, incluso si todos se oponen a Jesús. Amén. Mira lo que dijo Jesús. Jesús mismo habló sobre esto. En Juan 15, 18 al 19. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció, ¿quién? A mí. Si fueran del mundo, ¿el mundo los qué? Los amaría como a los suyos. Y eso me dio tremendo aliento. Si fueras del mundo, mira, si fueras del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. ¿Qué quiere estar diciendo Jesús? Ustedes no son del mundo. Pero ustedes no son del mundo, otra vez, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo, ¿qué? Aborrece. Mira, aleluya y gloria a Dios, porque somos de Jesús y no del mundo, hermano. No somos del mundo. La Biblia dice que somos peregrinos, estamos de pasada, hermanos. Y eso es una cosa maravillosa. Vivimos en el mundo, disfrutamos de las cosas, cogemos vacaciones, vamos a sitios maravillosos, comemos buena comida, disfrutamos con nuestra familia, nos gozamos, tratamos de mantener nuestros hogares, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que no somos de este mundo. Pablo habla en Romanos que no dejes que el mundo te molde en su manera de pensar, sino que sean transformados mediante la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que recordemos, y más esto aquí dice, recuerden, que si me aborreció a mí, también lo va a aborrecer a ustedes. Si los me odian a mí, los va a odiar a ustedes. ¿Por qué? En otras versiones dice, en otra escritura dice, porque llevan mi nombre. Porque llevan mi nombre. ¿Qué nombre llevamos? El de cristianos. Ese es el nombre. Llevamos al Espíritu Santo, representamos a Jesús aquí en la tierra. Amén. Vamos allá. Verso 15. Pero aquí es que compromete. Mire cómo compromete Pilato. Estaba comprometiendo ya, pero como quería satisfacer a la multitud, Pilato soltó a Barrabás, que era un asesino. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo, ¿qué? Crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Miren eso, hermano. Toda la tropa completa. Se dice que la tropa era casi 100 soldados. Imagínense en eso. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego entrenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Viva el rey de los judíos! Lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una barra y lo escupían, doblando la rodilla y le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto de color púrpura, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. ¡Wow! Bueno, lo que hizo Jesús, todavía, cada vez que cuando leo, en Isaías dice que cuando lo estaban golpeando le arrancaron parte de su barba. Cuando a alguien te arranca un pelito, eso duele. No sé si te ha pasado. O cuando te cogían en la escuela por aquí. A mí me cogieron, o mi mamá, un par de veces. Estoy diciendo un par de veces, espero que ya no me esté. Dije un par de veces para ser bueno. Pero, no, me, o sea, pero quiero que piensen, imagínense el dolor que soportó nuestro rey. La increíble decisión de ir a la cruz por nosotros. Nos ayuda a realizar, a entender un poco del amor que Dios tiene por nosotros, lo que sacrificó por cada uno de nosotros. Y la realidad es que nosotros no nos merecíamos nada de estas cosas, pero Jesús lo hizo por amor a nosotros. Pero estaba pensando en esto y hay una escritura, pero no me acordaba de ella. Es, aquellos que lo golpearon y lo crucificaron, un día lo verán venir en toda su gloria. ¡Wow! ¿Qué impactante será eso? No solamente esos que lo golpearon y crucificaron, sino todos esos que lo pusieron en la cruz, porque todos nosotros pusimos a Jesús en la cruz. Ahora, gracias a la gracia y la misericordia de Dios, cuando recibimos ese regalo, aceptamos ese sacrificio y nos rendimos humildemente ante Él, entonces es que somos salvos, hermano. Pero, wow. O sea, toda esa gente un día lo va a ver en toda su gloria. Y Él no va a venir como un cordero, hermanos. No va a ser como el cordero, sino viene como un león. Como el león de Judá, como el rey de reyes. Y wow, eso es maravilloso. Todo ojo lo verá. Toda rodilla doblará en el nombre de Jesús. En el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, dice en Filipenses. Realidad que en la noche de hoy debemos determinar quién verdaderamente es Jesús para nosotros, hermano. Y esa es mi oración. ¿Quién de verdad es Jesús para mí? Y te reto esta noche, sinceramente, hazlo. Estás antes de acostarte, tómate un solo tú en una esquina en tu hogar y decís, Señor, ¿quién eres para mí? Háblame, Señor, muéstrame. Ayúdame a acercarme más a ti, a confiar más en tu palabra y confiar más en ti, a no prestar tanto enfoque en lo que está sucediendo y decir, Señor Jesús, no importa que el diablo, el enemigo, tú estás ahí, Señor. Muéstrame, Señor, ayúdame a conocerte más. Mire, ¿Cuál fue el primer punto? Por Raúl, por favor, ponme el primer punto. ¿Y cuál es el privilegio más grande del hombre? El mayor logro del ser humano es conocer a Jesús y hacerlo conocer, hermano. Ese es el mayor privilegio. Nada hay más grande. Todas las cosas, va a llegar un momento que todas estas cosas materiales, las cosas que pasemos físicas, los problemas, las enfermedades, los retos, la oposición, no va a importar. Me acuerdo que, si tengo tiempo para contar esta historia, hace muchos años escuché una prédica de Gene Simbola, y la compartió un par de veces. Gene Simbola es el pastor de Brooklyn Tabernacle, habla español también. Ellos tienen el coro bien famoso que se llama Brooklyn Tabernacle Chorus. Y él cuenta que una vez él llegó y estaba soñando, y cuando estaba soñando, él se vio como empezó, como que parecía el momento de rapto y que iba flotando. Y cuando miraba, seguía subiendo y veía la tierra más chiquita, como lo vemos en la serie, en las películas, por NASA, si te meten en el canal. Y cuando empezó a subir hacia arriba, había gente subiendo, y yo me lo puedo imaginar. Le decía, cuando empezó a ver esas cosas hacia abajo, decía, ya no importaba, nada más. Ya no importaba. Ya no importaba el carro, lo que va a pasar mañana, no importaba los retos, no importaba lo que había sufrido, todo eso. Decía, wow, imagínate. Decía, estoy ya llegando allá arriba. Seguía flotando y eso, y una revelación increíble. Y todo es porque podemos, todo eso lo vamos a tener un día. En un momento que ya no van a importar todos estos pequeños detalles o cosas grandes que muchas veces pensamos que son grandes. No van a importar porque vamos a estar allí en la presencia de Dios para siempre y por siempre. Como dice en Apocalipsis, no hay más dolor, no hay más pena, no hay más necesidad, no hay más enfermedad. Maravilloso. Debemos determinar quién verdaderamente es Jesús para nosotros. Si no sabemos quién es Él, nunca podremos entender el propósito. En realidad pienso que la salvación y sus palabras. Muchas veces los nuevos creyentes, cuando alguien recibe a Jesús, incluso este domingo una señora me pregunta, ¿cómo puedo conocer más a Jesús? ¿Cómo puedo conocer más a Jesús? ¿Dónde puedo comenzar? Y usualmente lo que hacemos es que le decimos que lean, que vayan a Juan, en el Evangelio de Juan. Le decimos, abre el libro de Juan y en el primer verso dice, en el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y estaba pensando en esto mientras terminaba la enseñanza esta mañana. Dice, pero debemos enseñarle no solamente eso, a ir allá, pero debemos enseñarle aún más. Debemos enseñarla a encontrar a Jesús en cada libro en la Biblia. Jesús está presente en cada libro en la Biblia. En Génesis, cuando dice, en el principio, Dios, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó los cielos y la tierra. Lo vemos en todos los libros de la Biblia. Y iba a escribir cada uno dónde estaba, pero voy a hacer otra cosa muy diferente que yo creo que de verdad que nos va a dar una idea más profunda de quién es Jesús. En cada libro encontramos a Jesús vivo y actuando, hermanos. Eso es lo que tienes que ver. Cuando lees la Biblia, ¿dónde está Jesús? E incluso en el libro de Ruth, que ese es el próximo libro que vamos a hacer. No le había dicho, pero vamos a hacer algo en el libro de Ruth, que no menciona el nombre de Dios. Encontramos a Dios detrás de la escena, trabajando para su pueblo, para proteger a su pueblo. Lo más importante que podemos enseñar a otros es quién es Jesús, qué hizo y qué puede hacer en sus vidas. Eso es lo más importante, hermanos. En realidad, eso es lo que hacemos aquí. Cada servicio, incluso en los tiempos de oración. Y lo más importante es que podemos enseñar a otros es quién es Jesús, qué hizo y qué puede hacer en sus vidas. Y una vez más, te pregunto, ¿quién es Jesús en tu vida y qué significa? Por unos segundos quiero que mediten, bajen la luz, ponle en la que le dice de oración. Ponme la foto, por favor. Dr. Doctor, perdón, doctor SM, no me acuerdo el nombre de él ahora mismo, por Luxbridge, una vez, en un mensaje, él, en medio de un mensaje, él describió, trató de describir a Jesús. Y yo voy a tratar de hacer lo mismo. Un poquito más de volumen, por favor. Dice, ¿quién es el rey de los judíos? La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Es el rey de justicia. Es el rey de los siglos. Es el rey de los cielos. Es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto si lo conoces. Mi rey es el rey soberano. Es eternamente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuoso. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Me pregunto si lo conoces. Él es el fenómeno más grande que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble de la literatura. Él es la personalidad más elevada de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el milagro de los tiempos. Es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libera a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él le recompensa a los diligentes y embellece a los mansos. Te pregunto si lo conoces. Él es la clave del entendimiento. Es la fuente a la sabiduría. Es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es el camino de la justicia. Es el camino a la santidad. Es la puerta a la gloria. Me pregunto si lo conoces. Su promesa es segura. Su luz es incomparable. Su bondad no tiene límite. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil. Y su carga es ligera. ¿Cómo me gustaría describírselos? Él es invencible, Él es irresistible, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano, no puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero no se dieron cuenta, que no pudieron detenerlo. Pilato no encontró culpa en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él, la tumba no pudo detenerlo. Sí, ese es nuestro Rey, aleluya, aleluya. Ese es mi rey. ¿Quién es el rey de los judíos? Ese es Jesucristo. Señor, te doy gracias, mi Dios, porque tú eres maravilloso, Señor. Ese es nuestro rey, Señor. Gracias, mi Dios. Señor, incluso con esas palabras no te puedo describir, no podemos describirte, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Eres increíble. Tú eres bueno, lleno de gracias, Señor. No hay palabras que describan quién tú eres, Señor. ¿Cómo podemos describirte? No, solo podemos rendirnos ante tu majestad. Señor, te pido una bendición el día de hoy para mis hermanos que están aquí. Una revelación de quién tú eres, Señor. A la misma vez, Señor, te pido una revelación a los que nos ven en la internet, Señor. Si alguno no te conoce, Señor, pido que se entregue a ti, Señor. Hazte vivo y presente sus vidas. Todo lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, si alguno necesita oración, pase al frente. Si no, Dios los bendiga y nos vemos el domingo. Amén. Dios los cuide.